Ela? 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 É. Ela?
De fijo, ¿alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? En cada episodio te voy a demostrar que no solo vos tenés... No puedo evitar.
Yo quiero ver la frase.
Ok, perdón, perdón. Es que nunca me habían visto así, perdón, perdón.
Con quien te ve como que exacto. A Diego diciendo el intro.
Ya no lo veo, perro. Lo voy a ver con el pelo, más.
Estoy bien. De fijo, ¿alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? En cada episodio te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo voy a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Y para reaccionar a las historias que les traigo hoy, tres historias de momentos, creo que son dos historias de momentos que nos mantienen humildes y una ahí que se las trae, una historia ahí navideña. Tengo a nada más y nada menos que a David Núñez.
Hola, madre, gracias por
estar aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar
aquí. Gracias
acá,
a la persona que puso en el sticker de Instagram. Estará
aquí, anima. Estará en el chat.
Dave.
Tu mamá.
¿Quién sabe? Mi mamá, sí, exacto. Gracias, mami, por ofrecerme para venir aquí. Qué buena nota, madre, gracias.
Hola, Analfaro, güey. Gente nueva. Hola, Analfaro. Hola, Fran Artavia. ¿Cómo están? Súper invitado, dice Ana Alfaro. Mae, vamos a reaccionar a tres historias, dos nuevas y una que saqué del baúl de los recuerdos. Historia corta, no sé especial, en realidad tiene 6 años, pero hasta este año empecé a hacerlo ya así, como en video y toda la vara.
¿Por qué? ¿Qué hacías antes? Entonces, audio nada más.
Era solo audio, no se reaccionaba a las historias, solo se compartían. Era muy diferente el formato.
Wow.
Lo había dejado pues, durante un año, ya lo había dejado en realidad, y este año regresé porque lo extrañé mucho, pero entonces le metí con un video y toda la vara y así.
Ah, bien.
Pero okay. Entonces volví a empezar, o sea, empecé de cero, por decirlo así. Uh-huh. No de cero, porque literalmente tengo todo el aprendizaje de 5 años atrás.
Por supuesto.
Pero todas las historias que estaban las quité y las he estado como colando en los episodios.
Ok, ok.
Entonces hoy hay una de esas.
Una de la retro.
Ajá.
Bien, ok.
Viejitas y dos nuevas que nos enviaron esta semana. Y nada, tío, empecemos. Yo soy Diego Barracuda.
Y yo soy David Núñez.
Y esto es No Sos, no Sos Especial. Especial.
Empezamos. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial.
Solo era un segundo.
No, ya, no le gusta que lo alcen, entonces por eso lo alcé, para ver si se tranquiliza un poquito. ¿Te parece si escuchamos la primera historia?
Mae, sí, dele. Hágale.
Hola, hola. Quería compartirte un momento que me mantiene humilde. Estaba casi que recién casada y me vino mi periodo muy fuerte. Llamé a mi esposo y le pedí que por favor me llevara a un consultorio privado. Llegamos al consultorio, me llaman, paso yo con mi esposo, y cuando veo un muchacho guapísimo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, no importa, no creo que me vaya a revisar, porque, o sea, no creo que vaya a meter la mano ni nada por el estilo. Cuando de pronto se me queda viendo, me pregunta que cuántos días tengo de estar con el periodo, etcétera. Y me dice, toma esta batita y se cambia y se pone en la mesa. Y yo me quedé así como, fuck, no la vi venir porque, o sea, yo le dije, ando con una hemorragia muy fuerte. Y entonces se me queda viendo el muchacho y me dice, no se preocupe, yo aquí tengo toallas y no sé qué. Y yo era que yo no quería que me revisara. El tema es que ya me fui con toda la vergüenza del mundo a cambiarme, a ponerme la bata, y yo dije, tierra, trágame, porque de verdad el muchacho estaba guapísimo. Yo tenía a mi esposo ahí a la par, y la camilla lo que tenía era como un biombo o una cortina así súper delgada, que todo se oía, todo se veía, y yo decía, ¿cómo me va a revisar este muchacho con mi esposo aquí a la par, verdad? Y estaba yo así como recién casada, entonces no había como del todo esa confianza, porque bueno, la cosa es que yo llego, me acuesto y donde ya yo me quito, ¿verdad? Todo, nada más siento aquello, ¿verdad? Que sale así como a cántaros. Y yo dentro de mi congoja, según yo, para distraerme, para no estar en ese momento dentro de tanta tensión, y digo, bueno, ya que el muchacho está guapo, ya que me van a tocar por allá, vamos a distraernos. Y empiezo yo a pensar, Keanu Reeves, Keanu Reeves, Keanu Reeves. Siento por allá que el muchacho está manoseando, oigo por allá unas risas. Y yo en mi mente yo decía, Keanu Reeves, Keanu Reeves. Según yo, tratando de distraerme para no pasar ese momento tan acongojante. Cuando ya llega el muchacho y ya hace todo el examen, ve que sí, estoy fatal, le dije aquella camilla horrible, me dice, tome estas toallitas y se va, que no sé qué. Ya llego yo con la cara roja, roja, caliente, caliente. Cuando ya llega el muchacho, me manda las pastillas y todo, salimos del consultorio. Cuando en eso se devuelve mi esposo y me dice, ¡ay, qué bárbara usted! Y le digo yo, qué bárbara, ¿por qué? Me dice, estaba muerto de risa del muchacho. Y yo, ¿por qué? Me dice, usted diciendo Keanu Reeves a Galillo pelado y el muchacho ahí toqueteándola toda. Y yo me quedé así, yo, ¡ah! No puede ser. En mi mente lo estaba diciendo solita para mí y me traicionó el subconsciente, lo estaba diciendo en voz alta. Imagínate la congoja mía. El redoble de congoja de saber que yo estaba diciendo Keanu Reeves en voz alta cuando el muchacho me estaba tocando todo teniendo a mi esposo ahí a la par.
Impresiones.
Mae, me encanta toda la gente que dice no en el chat, mae, súper activa la gente. Ajá. No. Keanu Reeves, ya, yeah, sí, mae.
Mae, qué loco, yo nunca jamás pensaría que, o sea, no, que me pase, por lo menos a mí. Que la mente me traicione de esa manera en particular. Como que yo llegué a decir algo que pensé que estaba pensando. O sea, no me lo imagino, pero me imagino que hay gente
puede que sí pasar, puede pasar. Es que ya hay niveles de nervios, man. Sí. O sea, ya llegó el punto en el que ella estaba tan nerviosa que ni siquiera
Exacto. Debe ser pensó, eso. Man. Debe ser los nervios, man. Pero digamos, yo lo que pensé es como, man, yo creo que más bien, hasta cierto punto, eso pudo amenizar un poco más la situación y le hizo graciosa. Claro, no es lo mismo llegar y decir, es como, ay, voy a vacilar. Voy a decir Keanu Reeves, ¿verdad? Como para que, ¿verdad? Sí. Nada más decirlo de pronto.
Igual, está gracioso. Está también, lindo, o
está
sea, lindo.
Sí, sí, está divertido.
Si yo fuera el doctor, me reiría, ajá, digamos. No está, ¿verdad?
Sí, sí, no es algo pasado, no es algo como.
Más bien está bien, o sea. Para sí, ella, sí, obviamente, sí. Va a ser como qué pena, ¿verdad? Porque no lo pensó así, pero no pasó nada, amiga.
Sí, todo bien.
Hiciste
todo
reír bien. A alguien, está bueno el chiste.
Sí, hasta el esposo. Ella estaba toda incómoda porque dijo que era cuando estaba empezando de casada con el esposo, como que no había tanta confianza todavía.
Sí, es que sí.
Entonces ya estaba preocupada por eso y más bien hasta el esposo está cagado, ¿verdad?
Qué bárbaro usted y el asunto, ¿no? Más, eso es lo lindo de la comedia. A mí me encanta dedicarme a la comedia porque, más, es muy, muy lindo como. No importa que algo malo suceda o algo raro, siempre puede dar risa, ¿me explico? Porque las tragedias se hacen a partir de...
Totalmente.
La comedia se hace a partir de tragedias, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, es algo malo que pasó, pero en realidad da risa. Entonces, es muy rico ver cómo, madre, puedes hacer reír a alguien con un error o con algo, ¿verdad? Y que tal vez puede ser trágico para uno, pero puede alegrarle el día a alguien más.
Sí. Y al final de cuentas, y como podemos verlo, porque es justamente lo que está haciendo... y al final siempre queda la anécdota. O sea, yo creo que ese tipo de cosas son anécdotas que uno puede contar y después cagado de risa y demás, ¿verdad? Entonces, todo bien.
Vamos a lo mismo. Tragedia, más tiempo, igual a comedia. Con el tiempo te vas a reír más. Eso es lo bonito.
Sí.
Qué buena anécdota, madre, ¿no? Sí, está buena, muy buena, madre.
Está bueno, está
bueno. Hay operaciones que hacen, madre, que como... Yo no recuerdo como un tipo de anestesia que pone a la gente a decir cosas...
Creo que es, sí, hay un tipo de anestesia que yo creo que es por el nivel de anestesia, creo, estoy seguro. Que tal vez no los duermen del todo, sino que los duermen un poco para que no sientan la vara, pero los necesitan. A mí me pasó una vez, los necesitan despiertos.
Sí.
Me pasó una vez para sacarme una muela del juicio.
Ajá.
La vara es que era una operación complicada porque tocaba un nervio.
Uf, ok.
Y si... Se me despichaban el nervio, podía perder el gusto.
Ajá.
O sea, sí. Entonces era como...
Hay varias varas, o puede perder la sensibilidad en los labios, hay varias varas.
Sí, yo creo que el gusto en ese lado puede ser como la más trágica, digamos, claro, no poder saborear cosas. Entonces, los madres me tenían que poner anestesia, pero me necesitaban despierto. O sea, me necesitaban no consciente, porque realmente yo fue un viajezote ese, ¿no? ¿Verdad? Pero...
May, ¿te dolía?
No, cero. Fue un viaje.
Yo no me lo hubiera sacado.
Ah, la hora. Sí. Ah, mae, sí. Es que hay que echar para atrás. Sí. La hora es que sí me la tenía que sacar porque me dolía mucho, mae. Y al primer doctor al que yo fui, mae, para mí era un mae que se compró o le salió el título en las palomitas, mae.
Ok.
Ya, porque el mae fue el que me operó primero. Mae, imagínate estar en una operación. Vos estás así viendo para arriba, te durmieron, pero estás consciente. Yo estaba en esa primera operación, estaba más consciente, o sea, nada más literalmente me durmieron para no sentir aquí.
Ajá, ajá.
Y de pronto te estén operando y estás viendo al doctor que te está operando los ojos y de pronto el mae tenga una cara de asustado. Que el doctor se asuste enfrente tuyo, que haga como de, y empiecen a correr y empiecen a, ¿verdad? Resulta que el mae hizo algo, me tocó algo y empecé a sangrar como una bestia, así como de que tocaron algo que no tienen que tocar, mae. El mae nada más cerró, se hizo el mae, es como, uy, no, tenemos que no sé qué, y me mandaron para la casa. Mae, yo llegué a la casa y seguía botando sangre, mae, así botando sangre. Y fui otra vez donde la señora y yo es como, mae, ve lo que me hizo. Y la mae, sí, la verdad es que no lo dijo así, pero básicamente la cagaron. Me dice, no, pero nosotros lo vamos a referenciar a otro doctor y le vamos a pagar la barra. Y ahí sí me mandaron de un mae crack, digamos, un mae top. Y ahí, y él fue el que me dijo como, mae,
estos maes se ganaron una torta.
Ajá, y además me dijo, es como, no sé si le dijeron, pero esa barra está tocando un nervio que, pues, con el que podrías perder el gusto. O sea, las maes no me dijeron nada, mae. Y bueno, entonces ya los maes me operan, el sistema me opera.
Te pusieron esa anestesia.
Me ponen esa anestesia, entonces... es un viaje de sote porque uno no está dormido, uno es más o menos como escucha a la gente por allá hablando, pero uno está así como súper relajado, pero no te pueden, como que para esa operación no me podían poner como algo en la boca o algo así, entonces necesitaban que yo mantuviera la boca abierta, entonces por eso me tenían que estar ahí como medio despiertos para que yo respondiera y hiciera ciertas cosas como con la boca y así, pero yo no me acuerdo que me hayan preguntado nada, digamos, solo estaba ahí.
Okay.
Mae, y después, ahora que me recuerdo otra anécdota. Hace unos años fui a hacerme una gastroscopía. Y,
ajá, esa anestesia es la que ponen con la gastroscopía que la gente empieza a decir bobadas, ¿no?
Ajá, pero digamos, a mí lo que me pasó, esa a mí sí me durmió por completo. O sea,
ah,
sí,
te dormiste.
Ajá, okay. Esa sí me durmió full, o sea, yo no me acuerdo de nada. Pero, mae, sí me pasó que cuando me despierto, mae, no sé, como que sí me golpeó, fue una anestesia medio rara, como que sí estaba como golpeado, madre. Y me dicen, bueno, vaya donde el doctor, no sé qué, yo voy caminando donde el doctor y me siento así en la oficina, me dice, tuvimos que llamar a 4 personas para agarrarlo. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Y dice, usted se puso y se levantó y empezó a volar así patadas y yo, yo soy una persona cero violenta, madre. O sea, yo nunca jamás me agarré a pichazos, digamos, con nadie.
Sí, no,
y resulta que yo estaba así como quitando a todo el mundo y que no quería acostarme, madre. Y yo como no me acuerdo de nada de eso, mae. Y sí, o sea, tuvieron que llamar a como 4 personas para que me pudieran agarrar y amarrarme a la mesa porque yo estaba volando pichazos y quitando a todo el mundo, mae. Y me sentí como a esta hora, es como este personaje de Jekyll y Mr. Hyde. Como que me sacaron.
Sí, claro, te despertaste de la anestesia, mae, y estabas cansadísimo, ajá, de haber peleado con 4 personas para que te amarraron, weón.
Mae, sí. Y me huele la jupa eso.
Lo que
digamos,
yo he escuchado de esa, de la, cuando hacen gastroscopía, es que cuando los anestesian, y van con las parejas o el esposo o la esposa, digamos, le piden a la pareja que salga porque la persona, mientras se va induciendo al sueño, empieza como a decir, ajá, cosas en el subconsciente.
Tiene mucho sentido, sí.
Y entonces al empezar a decir cosas ahí en el subconsciente, empieza a tirar, ajá, verdades, cosas tal vez, que uno se guarda, ¿me explico?
Sí, sí, sí. O cosas que no son necesariamente verdad, pero que están relacionadas con alguien o lo que sea.
Ajá, y el mae simplemente tira información, ajá, de la mente. Ajá, ajá. Entonces sí sé de una pareja, digamos, que el mae, no sé, que el mae llegó a la operación, ajá, y todo.
Ajá. Ah, y lo sacaron.
Y le dije, no, señor, tiene que salir.
Ajá, ajá.
¿Por qué? Ah, es que no sé qué. Y el mae como, ¿pero por qué? Y lo sacaron y cero. La mae, lo que digan ahí es secreto, sí, profesional, sí, sí, exacto, de los doctores, exacto, ¿verdad, mae?
Sí, sí, tiene mucho sentido.
¿Qué nivel de anestesia, mae? Yo nunca he consumido, no tomo licor ni okay, drogas, okay, nada. Entonces... Para mí las anestesias es como lo más cercano a un viajezote, ¿verdad? O a tomar alcohol, digamos. Ajá. Pero lo más cercano ha sido, madre, que duermen uno aquí para la muela, ¿verdad? Entonces uno después, sí, sí, es como, qué rico, voy a sacarme la espinilla que tengo aquí. Porque no tengo dolor, madre, me saco este clavillo. Sí, sí,
sí. Y aún así es súper raro como tocarse esas partes porque se siente como raro.
Ajá, ajá, ajá. Sí. Y uno lo siente, la lengua así, los labios así, se siente uno todo hinchado, madre.
Sí, sí, es rarísimo, es rarísimo. Madre, ¿a usted pasaba así un momento incómodo o yendo como al hospital o que te revisen algo?
Mae, para ver, mae. Cuando murió mi tata hace 2 años, mae, por la vara del COVID, tuve que ir al hospital a hacer el reconocimiento del cuerpo y todo ese asunto. Okay. Entonces estoy yo ahí afuera del hospital hablando con el guarda de seguridad, digamos, de la parte de la morgue.
Uh-huh. Y entonces ya yo le empiezo a contar que sí, que mi papá...
¿Un momento tan particular para tener un momento...?
Madre, fue rarísimo porque madre, fue, ese día murió, mi papá murió el día del padre.
Ay, madre,
entonces yo voy llegando al hospital y en ese momento estaba un programa que se llama La Matraca, que hacemos en Repretel, uh-huh, que tiene bastante público. Y entonces cuando llego y yo venía con los ojos que llorando y la vara, pero y la gente me ve en la calle y era como, ah, madre, Davis, venga para tomarse una foto con nosotros y la madre, ¿verdad? Y ay, a ver, no los culpo tampoco.
Sí, sí, no saben.
¿Verdad?
No
saben. Ma, entonces de ahí llega el punto en el que uno dice, un día como ese, ¿verdad? Que era un día muy terrible para mí, al mismo tiempo es como, ok, pero tengo que saludar a la gente, no puedo mandarlos para el carajo, ¿verdad? Mm-hmm. O sea, es muy feo. Entonces me pongo ya a conversar con el señor del guarda, ¿verdad? Del hospital. Ya había llorado un buen rato, ya había entrado a hacer reconocimiento del cuerpo, nada más estaba esperando a que saliera la carroza fúnebre, ¿verdad? Con el cuerpo. Y entonces estoy yo ahí hablando con el señor. Diciéndole que sí, que mi papá, la edad que tenía y todo. Ma, y en eso el señor se pone a llorar. Y se pone a llorar y se pone a llorar. Y yo como, puta, debería llorar yo, no el señor, ¿verdad? Entonces yo, que tranquilo, ¿verdad? Que todo bien. Pero no se puso a llorar por mi situación, sino que el ma se puso a llorar porque me dice, Davis, es que yo he visto aquí entrar familias, o sea, como el papá, la esposa, el hijo... y la hija, uh-huh, y los veo entrar por acá en ambulancia mal y los veo salir a los 3 días muertos por COVID a los 4 meses.
Sí, o sea, sí, era momentos heavy.
Y entonces, madre, era como, uy, sí, madre, sí, pero sí, qué heavy lo que me está diciendo este madre, ¿verdad? Entonces llegó el punto en el que era incómodo porque era como, ok, yo soy el que estoy llorando porque se me acaba de morir mi tata, pero tengo que decirle a este madre que todo va a estar bien, ¿verdad? Decirle como, papi, no se preocupe,
sí,
madre.
Sí, sí, no era, sí, sí.
Ha sido el momento más raro de mi vida en un hospital, madre, o sea... extrañísimo. Yo era como, madre, ¿qué hago, verdad? Sí, y tenía un montón bien de varas en la jupa, weón.
Madre, sí, sí, supongo que tiene mucho que ver, supongo, con poca inteligencia emocional. Uh-huh, o sea, también. En esos momentos tenías por lo menos que controlarte un poco y saber decir, saber bien qué vas a decir, sí, ¿verdad? Sí, sí, pero sí, el madre, sí, no, obviamente
sí,
no.
Más saco.
Sí, sí, sí. Bueno, y hasta cierto punto es muy loco porque a mí, digamos, me sirve mucho, madre. Y total empatía. Este año también falleció algo muy importante, o sea, muy cercano, uh-huh, quien fue mi pareja, digamos así.
Wow.
Y mae, y creo que a mí me ayuda mucho el poder sentirme útil para otras personas, genuinamente.
Sí.
Sí, o sea, como
sí, sí, sí.
Como que me ayuda un poco como a sentirme funcional.
Claro.
¿Verdad? En un momento en el que tal vez uno no se siente muy funcional, que uno se siente como digo, una meba, mae. ¿Verdad?
Totalmente.
Una meba, hecho mierda.
Sí, digamos, en ese momento mi mente pasó de, mae, estoy llorando porque perdí a mi tata, voy a ayudarle a este señor.
Ajá.
Y entonces uno se vuelve a sentir como sí, útil, sí, se sí, siente sí, genuinamente bien al decir, ajá, ok, le estoy ayudando a este señor a sentirse
sí,
bien.
Sí, 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 totalmente, ma. Y de hecho, ma, bueno, yo tengo ya varios años de como ir a terapia y demás, entonces como que me he sentido muy bien armado este año particularmente tratando de manejar todo eso y justamente eso mismo lo sentí cuando pasó eso, porque yo mis papás me dijeron, como, ma, váyase yo soy de San Carlos, como te dije, entonces váyase un rato para San Carlos o vengas un rato para San Carlos,
despejese
y la vara. Y ya yo he tenido una crisis como de depresión muy fuerte y me había ido para allá, man. Entonces como que eso también hizo pensar, es como, man, si yo me voy para allá, yo voy a ir a deprimirme, man. O sea, voy a irme, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo dije, man, no, más bien yo creo que lo que yo necesito en este momento es seguir.
Totalmente.
Darle, ¿verdad?
Totalmente.
Como poder sentir que soy funcional, que puedo hacer este proyecto, por ejemplo, uh-huh, que es lo que me hace como, uh-huh, uh-huh, dime, es lo que me devuelve la gana de vivir, la verdad.
Sí, sí, sí.
Estar con la gente con la que usualmente me rodeo, con mis compas y demás, y poder acompañarlos o que me acompañen y demás, y seguir dándole, madre, porque si no, uno pasa a un estado absolutamente y completamente así, ameo, a full, ¿verdad?
Madre, creo que es lo así mejor que uno puede hacer. Madre, muere mi tata, día del padre, ¿verdad?
Uh-huh.
Y, madre, toda esa semana eran shows de día del padre, de empresas. No cancelé ni un solo de los shows.
En serio, madre, qué crack.
A todos los shows fui, weón.
Qué crack.
Y se muere, ok, día del padre era domingo, lunes hacemos la misa y la vara, canto la misa y todo el asunto, y el martes ya estaba en la radio otra vez breteando y contando chistes y haciendo comedia.
Sí, sí, sí.
O sea, madre.
Bueno, sí, esa parte como de los shows y demás, y ese tipo, y sí, obviamente sí es bastante, pero, uh-huh, y madre, sí, supongo que más bien fue algo útil como...
Eso, ayudó
como,
muchísimo, madre.
A servir a otra gente.
Obviamente también era complicado porque... era el día del padre, entonces muchas veces era como, ah, Davis, porque yo, en mis shows yo hago comedia y música, entonces, ajá, era como, ah, madre, que le cantes una canción a los padres y la vara, entonces era como, en medio del show, bueno, vamos a cantar esto para los papás, viejo, mi querido viejo, y Davis, agárrese las lágrimas, sosténgaselos, ¿verdad, ajá, madre? Y cante, weón. Pero yo, mae, no me iba a quedar guardado en mi choza ni iba a cancelar shows es que porque no, sabía, mae, que me iba, mae, jamás.
Sí, sí, sí.
Iba a entrar en una depresión terrible.
Sí, sí. Y no, y es muy loco porque tampoco es como ignorar el problema. Es simplemente eso. Es seguir haciendo las cosas que son significativas para uno. Uh-huh. Eso es lo que es muy importante. Y creo que por eso es importante. La gente que está viendo esto no lo ha hecho. Como empezar a dedicarse tiempo para conocerse y poder saber qué son esas cosas que a uno le mueven. Porque claramente a vos hacer comedia es algo que te mueve mucho. Uh-huh. A mí hacer este tipo de cosas me mueve mucho. Aportarle a la gente, acompañar a la gente, conseguirles historias para acompañarlos y todo ese tipo de cosas a mí me genera
exacto,
propósito, me genera sentido, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, como poder tener esas cosas para mí ha sido como las herramientas más valiosas que me han ayudado como a seguir adelante. Uh-huh. También depresión crónica. O sea, tengo que vivir con depresión toda mi vida.
Sí, ya te va a quedar. Ajá. Ahí. Sí, entonces, es que para tíbares, claro.
Entonces, tí, obviamente es como tienes una balanza en la que te puedes inclinar hacia uno, hacia el otro, man. Entonces como que saber esas cosas como que le mete peso, uh-huh, al lado positivo, por decirlo así, uh-huh, y te da como chance de sostenerte, ¿verdad?
Sí, y es que ya ahí la depresión crónica ya es un asunto químico, ¿verdad? O sea, ya es...
Sí, sí.
O sea, ya es algo químico que falta ahí en el cerebro, digamos, que te da como ese...
Sí, sí, está relacionado mucho también con... es que son muchas cosas. Ansiedad generalizada, trastorno de pánico.
Ok.
¿Cómo se llama? Depresión crónica y lo que llaman persona altamente sensible.
Ok.
Que es, digamos que es como que empatía con esteroides.
Ajá.
Como que yo soy una persona que está triste y automáticamente yo me siento full triste, digamos, incluso sin saber si le está pasando algo, digamos.
Wow. Okay.
Pero hay herramientas para todo eso, hay herramientas, digamos, por ejemplo, este tatú, uh-huh, es un recordatorio y un ejercicio absolutamente consciente de que, por ejemplo, si vos te estás sintiendo mal, eso es básicamente imaginar que uno tiene un obturador en el pecho, ¿verdad?
Ah, entonces, ok, es el obturador de una cámara.
Ajá. Entonces, usualmente yo siempre andaba así antes, ¿verdad? Fui de un doctor. Y el madre me dice, imagínese que tiene un obturador en el pecho, ¿verdad? Y está abierto.
El F.
Trate ahí de sentir todo lo que yo estoy sintiendo. Y yo, bueno, ok, está bien. Ahora imagínese que lo cierra. Y es muy loco porque simplemente es realmente un acto de... Voy a tomar la decisión de cerrar un toque a esta transmisión de emociones, sí, a la bestia y tomar la decisión de decir, no, voy a parar un toque. Y el madre dice, al final el obturador nunca se cierra por completo. Siempre queda un huequito ahí. ¿Qué pasa?
Cierto.
Entonces... Es igual saber que igual vas a dejar permitir pasar las emociones, pero vas a regularlo, ¿verdad? Vas a regular ese proceso. Uh-huh. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Wow, de hecho, yo estuve haciendo, el año pasado estuve haciendo stand-up también.
Ah, qué bien, ma.
Espero volver, ma. Por esta hora que pasó, paré un toque. Ajá, eso sí lo tuve que parar porque era algo muy nuevo para mí, lo del stand-up.
Sí.
Entonces, todavía no estaba como tan asociado como a las cosas que me han sentido, sino que era algo que estaba explorando.
Okay.
Y por lo tanto, sí tuve que ponerle freno. Pero me acuerdo que uno de los chistes que ponía era como contaba esto que te acabo de contar, ¿verdad? Entonces, después de explicarlo, yo decía, entonces, si estoy con una persona que me importa mucho, abro el obturador. O sea, lo abro. Si estoy con una persona que me vale pichan, lo cierro. Y si la persona me ofende, lo cierro, pero a pichazos.
Muy bien, man. Qué buena está esa línea, man.
Pero sí, man. Me gustaba mucho hablar de salud mental.
Qué bueno. Sí, es que, man, y es un tema que siento que nadie está tocando en comedia ahorita.
Sí, bueno, hay varios en Estados, pero aquí...
Claro, pero digamos aquí, ajá. Ajá,
sí, aquí no lo he visto. Entonces, sí, man, aproveché. Ahí fue donde vi la oportunidad, como hablar de salud mental, ajá, en stand-up. Por eso fue que lo estaba haciendo, en realidad.
Bien, man, ojalá que lo retomes, güey.
Man, sí, espero el otro año retomarlo, la verdad.
Sí, man, qué bien, man.
Sí, sí, yo estuve yendo mucho a los open ahí del muro.
El muro, ajá.
Estuve produciendo stand-up el año pasado.
Ah, está loco, man.
Así fue como empecé, en realidad.
Ah, ok.
Sí, sí, sí. Y ya después como dije, ya podría entrarle. Siempre había querido, pero creo que sentí un espacio seguro como para darle. Estuve en el teatro frente a la plaza todos los jueves ahí produciendo... estando durante varios meses, man.
Ah, madre, qué bien, chido, weón.
Sí, sí.
Bueno, ahí tenés mi número. Madre, pulseando brete todo el día.
No, está buenísimo, man. Hola, chiquillos, ¿cómo están?
Eso, sigan ahí.
vamos a ver. Bueno, ahí, escuchemos la otra historia.
Buenas, vengo a contar mi historia.
El hijo.
Era 2019.
Ah, no, les digo.
Entró a noveno año. En mi colegio cambiaban los grupos cada año. Entonces me tocó de compañeros a varias gente que ya yo conocía. Entre esos, uno que era mi amigo, que al final terminó siendo mi novio. Él, el papá de él, yo sabía, porque ya lo conocía desde tiempo, que era ciego. Y entonces ya conocía a los papás de tiempo. Entonces, obviamente, de esto ya lo sabía. Esto de los nervios y que los... Ya, o sea, me iba a presentar como... Ya no la amiga esa, sino la novia. Y en eso que... Voy yo, llego a la casa, los veo en la sala sentados. El papá, obviamente, escuchando el tele, sí. Porque siendo ciego, o sea, no es como que puede ver la vara. Y eso de ahí, pues, vengo yo, se lo he amado, todo bien. Llego yo delante del papá. Y la muy estúpida viene y saluda al papá con la mano, sabiendo que el mano puede ver la mano porque es ciego. Mae. Se lo juro que yo sentí un frío por todo el cuerpo. Yo me quedé congelada. Porque yo dije, mae, qué estupidez que hizo. Y bueno, esto lo vio en el que entonces era mi novio y la mamá. Y yo dije, mae, qué estúpida. Y yo, este tema no lo volví a tocar. Porque en serio, me da una vergüenza que era inexplicable. Y esta es mi historia de por qué no soy especial.
Dice María Goku que lo bueno es que el papá no se dio cuenta.
Mae, justo, exacto. Mae, no, te entiendo perfectamente, amiga, de ahí. Mae, es que uno no ve la perspectiva desde como ellos la ven, entonces uno sigue su vida normal. ¿Me explico? A ver.
Ahí hay otro chiste.
En los toros, nosotros tenemos un compañero que es ciego, que se llama Karel. Karel es una persona increíble, el mae hace mucha comedia a partir de su ¿verdad?
Discapacidad.
De su discapacidad, mae, full. Entonces el mae es muy gracioso, ¿verdad? Y el mae hace muchas bromas al respecto. Y un día estábamos grabando la promo para los toros y yo estoy a la par de él. A mí me gusta mucho que mae, yo, ok, vamos para allá y yo lo llevo y me gusta como ser el guía del mae, ¿verdad? Como cuidarlo y la vara, mae. Nos llevamos muy bien. Entonces yo estaba a la par del mae. Y entonces empiezan a decir, mae, vamos a grabar aquí, la cámara va a ir pasando enfrente de todos y todos estén ahí como bailando, como celebrando y la vara. Y entonces yo le digo al mae, papi, póngase aquí como... Y yo le hacía como los movimientos como, mae, aquí, como a bailar y la vara, no sé qué. Y yo, ¿por qué me estoy moviendo explicándole a este mae? Y entonces el mae vuelve y me vuelve a decir, mae, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Y le digo yo, mae, aquí como celebrando. Y el mae, ¿pero cómo se celebra? ¿Qué es la vara? Y yo, mae, levante los brazos, tírelos para arriba y para abajo. Y tuve que empezar a explicarle al mae, pues, ¿qué hacer? Y yo, mae, aplauda, weón, aplauda. Y entonces el mae... que aplaudiendo y la vara, pero para mí era algo tan sencillo como simplemente repetir lo que todos los demás estaban haciendo.
Sí, sí,
pero
sí.
Para él no, él era como, mae, ¿pero qué están haciendo? Sí, pero celebrar es decir, pero ¿cómo se celebra con el cuerpo? O sea, me explico. O sea,
sí.
Mae, yo era como, mae, qué complicado, weón. Entonces, ahora mi amiga viene y dice esto, ¿verdad? Otro día veo yo a Karel, mae, que anda un reloj. Y entonces yo vengo y digo un reloj, pero no, digamos, el Apple Watch usted lo toca y le dice la hora en audio. Pero yo un reloj normal. Y yo, mae, todo el día andaba con la intriga, mae. Yo, mae, Karel, una pregunta. Le digo yo, mae, ese reloj suyo, digamos, le dice la hora o alguna hora, sí, no sé qué. Mae, no, es que usted lo toca y el mae... Te da vibraciones, entonces donde te da vibraciones, yo sé la hora por las vibraciones. Y yo, mae, en serio, pero yo lo veía como un reloj muy normal. Ajá. Te repito, el mae hace muchas bromas.
Ok, ya.
Y yo, mae, pero a ver cómo se siente, ¿puedo tocarlo? Y me dice, mae, sí, nada más que lo tenés que tener puesto. Y yo como, ah, ok, pero ¿cómo? Póngame la vara, no sé qué. Y me dice, no, es que te lo tenés que poner entre el... Claro, me estaba jodiendo el cabrón. Ajá. Es que te lo tenés que poner entre el y yo, mae,
y yo haciendo preguntas, ¿verdad, mae?
¿Quién me tiene de sapo,
pero,
mae?
Pero entonces, ¿por qué lo anda?
Puro style.
Puro style.
Puro style. Un reloj así bonito y la vara. Es estilo nada más.
Sí, sí. Para leer ese comentario. Mi hermana tenía un amiguillo ciego y llegó y le dijo una vez, ¿y su celular dice otras cosas o solo cosas sin sentido?
Ah, es que ha visto los ciegos cuando usan los teléfonos.
No.
Madre, se lo ponen en el oído y empiezan como a apretar. Y claro, es una voz muy rápida, como un comando del teléfono, pero ya ellos lo pueden escuchar. Claro, claro. Pero suena como... Y eso ya, lo que dice es como enviar mensaje a tal, ¿verdad? Y entonces como, ¿qué quiere? ¿Responder el mensaje o reproducir el mensaje? Entonces lo hace para un lado, reproducirlo, lo hace para el otro.
Lo pone a por tres.
Entonces, y lo lee, ajá, y entonces suenan los audios y las voces diciendo como varas super raras, pero literal suena así, suena. Y los maes hacen el teléfono así y se quedan así nada más escuchando, mae. Supercarga, no sé cómo desarrollan esa vara. Pero bueno, me imagino que es eso lo que dice.
Sí,
¿verdad?
Sí, por
dice...
si no saben, los celulares de los ciegos dicen las varas como en 10X. Ajá. Ajá. Y como están acostumbrados, ellos lo entienden. Ah, ajá. Ok, ok.
Ah, mae, ese mae, el mae me dijo, mae, yo puedo tener aquí sexting ahorita con una huila, me dice el mae. Y usted ni se da cuenta que yo le estoy diciendo que es una rica y una saica, mae. O sea, nada, mae.
Qué bueno.
Qué bueno sexting, usted sabe, sexting en el teléfono. Ajá. Con esta vara, mae. No, sino...
O sea, puro dedo.
Va haciendo sexting. Exacto. Así.
La vara está así, sí, sí. Deberían poner esas varas que esos vibradores que los manejan por, con el teléfono.
Ajá, sí, puramente.
Por aquí
sí.
Con esa vara aquí. Ay, mae.
Qué pecado.
Mae, es un momento así, ya fuera de todos los temas que hemos ¿sí? hablado, un momento que te mantenga humilde así. En,
ay, mae. Bueno, fue hace 2 años, poquito menos de 2 años, tal vez. Venía recién comprando este carro que ando. A ver, no es el carro más caro, ni el más lujoso, ni nada, pero es eléctrico. Y ya ahorita se están viendo más, pero hace 2 años, madre, todavía era como santo, un carro que no tiene mufla ni nada, ¿verdad? Madre, entonces recién tenía el carro y me fui para Pricemart en Escazú. Y ellos ahí tienen estaciones de carga para vehículos eléctricos. Entonces hay como un estacionamiento específico para vehículos eléctricos. Que ahorita yo voy y está lleno todo el tiempo porque hay un montón de carros eléctricos ya, pero hace 2 años, madre, literal, solo era el carro de uno el que se parqueaba ahí. Madre, entonces ya bueno, llego yo ahí a Pricemart y me parqueo en ese estacionamiento que es el que está en la pura entrada del Pricemart. Y en lo que voy saliendo, madre, me topo a un chiquillo con el papá. Mi público mucho es de chicos, de jóvenes, señoras y niños que ven los programas, que ven toros o así. Son la mayoría de personas que me piden fotos en la calle o que me saludan y, ¿verdad? Señoras de 60 para arriba y niños de 10 años, 11 años, más público así fuerte. Entonces voy yo saliendo del carro, voy entrando, ¿verdad? Y el señor se me acerca y me dice, disculpe, es que me dijo que quiero una foto. Entonces yo, claro, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? No es que todo el mundo me conozca como para tomarse fotos, madre. A ver, apenas estoy empezando en esto, pero... Por dicha ya hay mucha gente que en la calle me dice y me encanta tomar fotos con la gente y saludarlos y demás. Entonces yo me pongo para la foto y madre, el carajillo quería una foto con el carro en la estación de carga, digamos. Ajá, ajá. Entonces el madre me dice, es que mi hijo quiere tomarse una foto, ¿todo bien? Y yo, claro, con mucho gusto. Y yo me hice a poner para la foto, digamos. Y el carajillo jaló corriendo para el carro y como agarrando el cable de carga del carro, mae. Y el mae le tomó la foto al carajillo con el carro eléctrico, digamos.
Y el señor se dio cuenta que vos hayas ahí medio pasado.
Yo digo que sí se dieron cuenta, mae. Qué vergüenza, mae. Y entonces llamaba, bueno, mae, gracias, mae. Y el mae se fue para el carro y fijo, ese mae ni sabe quién soy, mae. O sea, qué vergüenza, mae. Y entonces de ahí sí yo me quedé como, de ahí sí.
Qué broma. Está bueno.
Me sentí muy tonto, la verdad.
Ay, pero es que di, la verdad es que era una posibilidad. O sea, no es como que no te haya pasado antes. Digamos.
Sí, exacto.
Nada yo más decía, que di, el momento fue como.
Sí, sí. Yo me quedé viendo el carro y yo, maldito, me estás quitando mis seguidores.
A mí lo único como, o sea, a mí todavía me pasa mucho menos, tengo mucho menos como exposición, pero digo, de vez en cuando también, o sea, como que la gente ve el podcast y demás, sí. ¿Verdad? El único momento creo que es el único momento en coma. No sé si me está escapando otro, mae. Pero lo más así como random es cuando, por ejemplo, me pido un desayuno. Un día en el que, no sé, breteo mucho el otro día o me pegué la fiesta el otro día. Entonces uno anda así como... Llegó, mae, ¿verdad? O súper cansado. Y nada más uno está así como... Mae, voy a recoger el desayuno. Y el mae que le trae eso, Jess. Es cuando, alguien, tele. Cuando alguien da follow, ¿sí?
Ah, es excelente, yes.
Bueno, entonces salgo a recoger el desayuno, todo hecho mierda. Y el mae del Uber dice, es el de nosotros especial, era yo así.
Sí, mae.
Pues vamos a tomar una foto. Y yo es como, ay, mae.
Sí, mae.
Yo en fachas, mae, ahí he hecho mierda, mae.
A mí ayer, justamente ayer, me pidieron una de las fotos más extrañas que me han pedido. ¿En serio? Mae, estaba en Alajuela, en la presa que se hace en el centro de Alajuela, antes de llegar ahí al mercado central. Entonces estoy haciendo un semáforo, mae, que se llena ahí de carros, mae. Y bueno, el clima estaba súper lindo, entonces yo iba con las ventanas abajo. Entonces yo estaba ahí con las ventanas abajo disfrutando de ese clima y el ventico que está haciendo ahorita en estas fechas, que está chivísima. Y, mae, una señora se me queda viendo, ¿verdad? Y entonces la otra le dice, ay, no, no es. Y ella le dice, no, sí, sí es. Y la otra, no, no, no es. Vea cómo así es. Entonces se viene la señora para el carro y me dice, ¿usted Davis, verdad? Y yo, sí, mucho gusto. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Y yo, claro que sí, con mucho gusto. Entonces ahí desde el carro la mae se mete en la ventana y se toma la foto. Ya se toma la foto y me dice, ay, yo a usted lo amo y me encanta su pelo y me encanta cuando se viste mujer y me encantan los personajes que hace y no sé qué. Pero mi esposo usted lo odia, vieras. Y yo, oh, señora, muchas gracias, no sé qué. Entonces, viera, pero no se lo soporta. Siempre que sale usted, vea, a mí me encanta. Decía, a mí me encanta, yo lo veo. Y yo, y claro, yo digo, ese mae debe estar obstinado de que la esposa esté diciéndole que vea qué muchacho más guapo, que el pelo, que la vara, ¿verdad? Y obviamente me va a odiar el mae. No es mi culpa, es culpa suya, señora, de que el mae me odie, ¿verdad? Pero sí, la mae cada vez le metía más, me explico. O sea, primero me dice, viera, a mi esposo no le gusta. Viera qué mal le cae a usted. Ajá. Y cada vez le iba metiendo más y más. Y ese semáforo se me hizo eterno. Y yo, madre, pero viera, no se lo soporta. Él lo ve y dice que, madre, ¿verdad? Y yo, madre, pero puta señora.
¿Qué quiere que haga con
me hizo sentir muy bien con querer tomarse una foto? Yo como, gracias señora por acercarse, pero ahora voy diciendo como, madre, y un madre que me detesta, güey.
Hubiera contado la mala noticia primero.
Sí, ¿verdad? Me imagino que... Contento, no me imagino cómo fue eso, pero me imagino después la madre, no sé, le mandó la foto al madre, como, vea quién me encontré. Y el madre le mandó los emojis de las caritas vomitando, así. Caritas vomitando, es como ese empachoso, ¿verdad? Alguna vara así. Sí. Madre, es que es vacilón como la gente crea un cariño y un odio, ¿verdad? Cuando uno se dedica a estas varas, cuando uno es de público y la gente puede opinar libremente de lo que quiera, sí, y decir, sí, lo, sí, que quiera.
Pero no veo como que verlo como algo oportuno. O sea, no entiendo cómo vio a la señora como... voy a contarle además que mi esposo lo odia.
¿Verdad, sí, mae? Sí, sí.
¿Para y voy a dedicarle más tiempo a esa parte que al hecho de que me cae bien? Sí. Y además, como, ¿qué vas? ¿Te vas a cagar de risa, Davis? O sea, ¿qué va? O sea, no entiendo qué esperaba la señora.
Con sí, eso. Ella seguramente esperaba que yo me sintiera bien, de que me contara que su esposo me detestaba.
Ajá. Bah, muchas gracias a Jitan ahí por el sub. Se acaba de suscribir, que regalar un sub, de hecho.
Ah, qué buena nota.
Que por cierto, por alguna razón no se ve en el contador. Qué raro. ¿Qué habrá pasado? Pero bueno, ahora después me fijo de eso.
Ok, sub es que pagan una mensualidad.
Eso es una suscripción en el canal. Entonces, bien. Pagan una mensualidad. Creo que reciben como beneficios ahí, como stickercitos y cosas así que pueden poner. Y se supone que no les salen anuncios. Pero creo que depende también del tipo de suscripción.
Pero ah, sí. Madre, porque digamos, aquí en vivo ahorita les podrían salir a ellos un anuncio. Estando en vivo.
Ah, sí, les tiran anuncios.
Ah, qué loco. Pero eso no afecta a tu... A vos no te sale que a la gente le está saliendo un anuncio, digamos.
A mí me sale que... Ajá, o sea, a mí no me sale el anuncio, pero me sale la notificación de que les está saliendo un anuncio.
¡Wow, mae! ¡Qué bueno!
Sí, sí. Otro porque soy humilde.
Me siento como un señor.
Gracias por el otro sub también. Ah, se volvió regalón el Jitan. Van a gastar el aguinaldo en los subs. Bueno, escuchemos la tercera
historia. Hágale, mae, dele.
Bueno, esta historia sucedió hace unos 3 años cuando mi hermana estaba estudiando en Londres, sacando una maestría, y yo decidí ir a visitarla para Navidad. Yo iba saliendo de la U, entonces tenía vacaciones largas, como no sé, unos 2 meses, 3, y decidirme como un mes a visitarla a Londres. En ese momento coincidió que mi exnovio estaba en París y tenía un amigo que estaba en Roma. Entonces todos decidimos como pasar Navidad juntos. Comenzamos a viajar y teníamos previsto como por ahí del 23 de diciembre llegar a París y pasar Navidad en París. Bueno, por el simple hecho de que Navidad es Navidad. O sea, queríamos demasiado como pasarla bien, salir, cenar, después de eso como ver el nightlife que sucede en Navidad en una ciudad como París, que es como una ciudad grande donde siempre hay cosas que hacer. Resulta que en París como que es demasiado tradición famosa ir como a una misa, como en una iglesia del Sagrado Corazón. Entonces como que todo el mundo va a esa iglesia y luego se van a cenar en familia, no sé qué. Entonces el plan era como ir día a ver cómo era toda la tradición, digamos, como de la iglesia, todo esto, y después ir a comer a algún lugar cerca. Rentamos un Airbnb que estaba súper lindo, digamos, el apartamento era perfecto y todo, pero quedaba demasiado lejos del centro. O sea, durábamos como hora y media yendo al centro de París, volviendo, y era, o sea, era imposible. Entonces llegamos al Airbnb, lo vimos y es como, hey, qué cool, pero fuck, está demasiado lejos. Y decidimos entonces como decirle al mae del Airbnb como, hey, todo bien, está súper chiva, pero no sé, se aleja un toque como de nuestros planes, de todo esto. Entonces, ¿qué tal si nos quedamos aquí esta noche y mañana vamos a buscar algo más en el centro? El mae, para sorpresa de todos, se insultó demasiado. O sea, él dijo como, mae, nadie nunca me ha cancelado. O sea, este es un Airbnb del que nadie nunca se ha ido. No puedo creer que ustedes se vayan a ir. Y nosotros, hey, no es nada personal. O sea, es nada más como que nos queda muy lejos. Queremos como estar más cerca como del centro de la ciudad. Era un mae joven, pero se veía como místico. No sé, o sea, como el mae como hacía preguntas extrañas y se insultaba muy fácilmente o se contentaba muy fácilmente, lo cual era como muy extraño. O sea, era como alguien como de polos ahí extremos. Y yo creo que eso influyó demasiado en que el mae tomara como posiciones o decisiones así súper tajantes en cómo lo habían tratado las personas que estaban ahí. Era ya de noche, digamos, como que llegamos, estábamos preparando cena. De hecho, cuando él llegó, yo le ofrecí comida porque yo estaba ahí cocinando y fue como, hey, ¿quiere comer? Y él me dijo, ay, qué buena gente, pero no. Y yo, ok. Y bueno, la cosa es que él terminó accediendo, diciendo como, bueno, di, está bien, mañana hablamos, entonces me llaman. Y nosotros, ok, súper. Pasó como una hora desde que él se fue. Mi hermana se empezó a sentir pésimo. De la nada empezó a vomitar y cayó en cama. De la nada. Gao empezó a tener fiebre, a sudar frío y cayó en cama también, como una hora después de que el maestro se había ido. O sea, ni siquiera pudieron cenar. En serio, se estaban muriendo, no se levantaban de la cama, sudaban y yo era como, fuck, ¿qué hago? Y fue demasiado decepcionante. O sea, el hecho de que mi mamá me estuviera mandando WhatsApp de cómo está su hermana, qué ha pasado, llévela al doctor, o el hecho de que yo estuviera pensando como, di no, o sea, voy a escribirle al papá de Gao de que está súper mal porque yo no sé qué va a pasar. O sea, al rato se muere aquí y qué. Entonces, no sé, o sea, todo fue muy intenso en el sentido de que se suponía que iba a ser demasiado chiva. O sea, escogimos de hecho como estar en París en Navidad porque sonaba demasiado cool, demasiado prometedor y nada más fue lo peor. Llega nuestro otro compa al día siguiente, el mae entra y desde que entró dijo como, fuck mae, ¿qué pasó aquí? Y yo, ¿a qué se refiere? Es como, mae, no sé, se siente algo demasiado extraño. Y hasta el día de hoy estamos convencidos de que el mae les echó algún tipo de maldición en el hecho de que los mae no pudieron salir en Navidad, no se pudieron levantar, no pudieron comer, no pudieron hacer nada. Como hasta el 26, que ya nos íbamos de París a otro lugar, no salieron del apartamento en todo el viaje. es que nos llama el mae, el del Airbnb, el dueño, no sé, en la tarde. O sea, era 24 en la tarde. Nos llama y nos dice como, hey, ¿qué? ¿Cómo están? ¿Todavía se quieren ir? Y nosotros como, no, nadie puede salir. O sea, están demasiado enfermos. O sea, en serio, nadie puede salir. Claramente nunca pudimos pasarnos de Airbnb, que creo que es lo que el mae quería, o sea, y lo logró. O sea, el hecho de que no pudimos como cancelar la reservación e irnos a otro lugar. El mae como que empezó a decir como, hey, Beatriz, ¿cómo está? Ella muy buena gente. Entonces, que yo estaba bien, probablemente porque le ofrecí comida, no mentira. Pero di, nada, o sea, el último día decidimos como ir a caminar, todos ya, los cuatro. Como de esas ferias como callejeras super cool que hay. Y di nada, o sea, mi hermana no podía comer nada. O sea, era super paque, todo fue terrible.
Mal, mae.
Mae, qué miedo, weón. Pero ¿por qué todos se enfermaron y usted no, amiga?
Sospechas ahí, ¿verdad?
Te conocí hace mae. Nada que.
¿Pero qué pensás? ¿Qué te hace pensar toda esta situación?
Mae, es que por algún momento yo pensé, como mae, ¿será que el mae les cocinó algo, les dio algo y ellos le aceptaron algo de comer? Pero la mae no menciona eso en la vara. Pero sí suena muy freaky, o sea, sí podría pasar. Lo digo porque una vez yo hice un viaje a Panamá y me quedé en un Airbnb donde el mae estaba en el Airbnb.
Ajá.
Americano, es el señor. Y el señor me dijo que él podía ofrecerme el servicio de desayuno para, ajá, yo no tener. Entonces que me cobraba como un extra y yo como, ah, súper bien. Y entonces yo me puse a pensar, mae, como, ¿será que este mae también les ofreció como algún servicio de comida y en la comida les quiso hacer la maldad?
¿Pero por qué? ¿Qué pasó? O sea,
no, o sea, yo pregunto porque me acordé del señor. Ajá, yo como, mae, claro, ese señor pudo haberme envenenado.
Pudo haber cocinado algo. Ajá, exacto.
Y yo, ¿verdad? Ajá. Pero uno no tiene la malicia que esta, bueno, que esta muchacha está teniendo, ¿verdad? Contando, ajá, la historia. Yo pude haber dicho, y sí, mae, mejor no voy a comer aquí porque yo no sé quién es este mae. Ajá. Yo ahí comiéndome los pancakes que me hacía el señor, ¿verdad? Pero mae, sí.
Sí. Bueno, yo personalmente, y ya la comunidad lo sabe, yo no creo en esas cosas. O sea, puedo creer que...
En brujos, sí, esa vara, sí.
Puedo creer, si tal vez le hubiera cocinado o algo así, y que le hubiera echado algo, claro.
Laxante ahí, alguna.
Exacto, exacto. Pero así como en brujos, ese tipo de cosas, no necesariamente creo.
Yo tampoco creo en amarres y esa vara.
Sí, y entonces, pero está curiosa la forma en la que lo cuenta, porque la verdad es que está chiva. O sea, como toda la vara mística. Sí,
igual le metes unos efectos y los sabes. ¿Viste? Me encantó esa vara, mae.
Por cierto, vi que en el chat estaban haciendo toda una polémica porque yo ya no hacía eso. Pero no fue porque alguien se cagó, a pesar de que hay gente que se ha cagado, pero mae, hay gente para todo. No es problema. No, es porque no tengo tiempo. Esa es la verdad. O sea, de hacer dos episodios por semana, editar cada una de esas historias con ese tipo de efectos y eso me toma horas. Entonces, imagínate por cada historia. Nada más no tengo tiempo.
Mae, ¿todos esos sonidos los tenés ya como una carpeta? ¿O los tenés que buscar uno por uno? Es como, ok, voy a buscar un...
Mae, no, hay herramientas. El mismo YouTube tiene como herramientas de efectos y de música libre de derechos.
Sí, pero tienes que descargar uno por uno.
Ah, sí, sí, sí.
Tienes que ir haciéndote una carpetita ahí, digamos.
Como... Mae, no vieras que yo los descargo...
En el instante.
Ajá, como que lo busco ahí y lo descargo. Y yo sé que poniendo. Lo tengo, lo voy poniendo, pero...
Qué rico tener como una carpeta de sonidos ya, o sea, como ir haciéndose uno de que uno escribe como bom y que, ajá, le salga, ¿verdad? O sea, sí. Facilitaría el brete.
Sí, mae. Y entonces sí, antes tenía un más poco chance. Más tiempo, era solo un episodio de la semana.
Claro.
Y así, entonces tal vez más adelante, chiquillos, cuando yo le pueda dedicar otra vez tiempo al proyecto, digamos.
Cuando se pensione, mae.
Sí, exacto. O si en algún momento le va mejor, o sea, o le sigue yendo bien, porque yo creo que así ha sido, como que,
claro,
o sea, si siguen ese camino, tal vez hay un par de patrocinadores que paguen a tiempo, por cierto.
¡Oh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué ganas de ir a comer pizza!
por aquí yo no estoy hablando de ningún patrocinador que haya tenido antes, no. Otra conversación que vimos aquí fuera de... Yeah. Pero sí, tal vez más adelante tenga más chance. De hecho, podría ser. Pero por ahora no lo puedo hacer. Entonces, literalmente estoy casi que poniendo los audios a como me van llegando en WhatsApp. Por cierto, gracias a María Goku por las 2 suscripciones que regaló también. ¿A ustedes les sale el contador bien? O sea, yo vi que 4 personas mandaron sub o regalaron sub y a mí me sigue saliendo 14 de 22. Pero no sé si a ustedes les sale el número correcto. No, ¿verdad? No. Algo le pasó a ese contador. Pero bueno, di todo bien. Sí, se quedan 14. Pero bueno, no importa.
Se trabó.
Seguro fue que se trabó. Antes de ir, para ir cerrando, nos queda solo una sección. Ajá. Es el Ugu de la semana.
Ugu. Tiene que sonar tan porno, man.
Ajá. O sea, lo más cercano a ese tono, a ese sonido en particular.
Ok.
Entonces, cuando quieras.
Ah, ya.
Ok. Todo el mundo poniéndolo.
Ok, viene. Ya nadie lo mandó, gracias. Excelente, ok.
Mae, nada mal.
De ahí está. ¿Vamos a hacer otra vez?
Dale. Más, la oportunidad. Eso,
vamos a hacer.
Primer.
Es que la nota última final está completa. Gracias, ahí está. Qué porno me sentí.
Muy bien. Más, si hay alguien ahí que le genera algún tipo como de placer. Ese tipo de sonido acaba de tener un.
Mande más, perro, dígalo más. Bueno, ahí está para usted.
Ya mandaron la tortuga.
Ya mandaron la tortuga orgásmica.
Mae, muchas gracias. Muchas gracias por.
Mae, gracias a vos, mae. Estuvo súper bonito.
Mae, no pensé que estuvo siguiendo con esa tortuga. Más, siempre hago silencio cuando suena.
Hagamos el sonido de tortuga también.
Eso, Tilín. Gracias, R. Campos, por el follow. Ok, y ahora sí, ya. Gracias.
Mae, qué bonito, mae. Me encanta el proyecto de tu programa, la razón por qué la haces y demás, mae. Acompañar a la gente está muy chiva, mae. Y que sean muchos éxitos para tu brete, que siga sumando más comunidad todavía. Y dice que ponga a Barry a hacer beatbox. ¿Vos sabes que yo hago beatbox?
¿No?
¿Qué es beatbox?
Claro que sí.
Ok, yo hago beatbox. Eso fue lo primero que hice
de
niño, digamos.
¿En serio?
Entonces, mis primeros shows eran de beatbox. Y ahorita cuando hago comedia lo mezclo con beatbox y hago efectos de sonido y esa vara. Entonces muchas veces en programas donde me invitan o así pongo a la gente que me invita a intentar hacer beatbox. Y no vas a hacer la excepción. De encima de la gente. Pero es porque lo pidió ahí.
Okay,
vas a aprender a hacer esto.
Pero también uno básico.
Ese es el básico.
No. Más va a ser eso básico.
Tiene que ser. Pero no, vas a hacer el.
¡Sí!
Vas a hacer el.
Ok.
Dale.
Ya se siento accesible. Ahí está, mae. Bien, mae.
Madre, ahora no,
ahí está.
No, 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 no es como que le haya hecho mucho, ¿verdad?
Pero bien, ok.
¿Cómo haces el no, eso no me va a salir nunca. Este.
Es una bota de agua, sí.
No, recuerdo los términos. El snare. Madre, jamás me va a salir
el
eso.
Snare.
Ajá. ¿Cómo lo haces?
Es como la capa adentro.
Okay. Lo está haciendo para afuera.
Madre, no puedo, se me fue vacío.
Eso, okay. Eso, bien. Ma, es la primera vez que vengo a mí.
No, más, pero se me va el aire cuando trato de hacerlo para antes.
Si no era hacia afuera, que hacías el. Estaba muy bien.
Ok.
Qué bien,
ma,
es la primera vez. Vamos a aprovechar una story de Instagram hoy aquí con Diego. Es la primera vez que invitan a un programa donde hago beatbox y resulta que el
mae que me está entrevistando hace beatbox, dele, mae. No lo hago, pero bueno.
No, sí, hace, dele.
Bien. No, mentir. Sí hacía en algún momento, ¿no? Estoy vacilando.
Mae, sí, muy carga.
Yo cuando estaba. No, o sea, no lo hacía muy profesionalmente, lo hacía terrible. Pero, mae. En el cole yo hacía rap.
Ah, ve, ahí está.
Entonces, ahí cuando hacíamos rap, había que. Yo nunca subí a uno improvisando, por lo tanto, nunca me metí en la parte de improvisación. pero habían como Dima de peleillas así como de improvisadores, digamos, entre sí, entre las
batallas de gallos. Grupo.
Ajá. Desde mucho antes de que eso fuera conocido.
Claro.
Y entonces había que hacerle, o sea, había que apoyar con el beatbox a como saliera ahí un toquecillo.
Exacto, entonces usted les hacía la base ahí para que los maes improvisaran bien.
Y yo hacía beats. Así lo más random del mundo, pero como yo hacía rap, aprendí a hacer beats.
Aprendí a hacer,
Entonces yo vendía beats.
Ah, mae, muy bien.
Sí.
Ahí empezaba el negocio, weón.
Mi venta, siempre lo cuento, mi venta más importante fue haber vendido un beat a Mr. G, a G Termis de Rockaway Roots. El rapero Rockaway Roots. ¿Escuchaste Rockaway Roots?
Por supuesto, por supuesto.
Sí.
Y le vendiste beats al mae. Mae.
Sí. Entonces, bien. Como que sí sé, pero nunca es como que suele a
pero la gente sabía que usted hacía beatbox.
No, yo nunca me había escuchado.
Pues te acaban de tomar por sorpresa, mae. Este episodio se va a llamar Conozcan algo nuevo de Diego, mae. Qué nivel, weón. Qué nivel, mae.
Sí.
Ahora tienes que aprender a hacer la gota mientras haces el beat así.
¿Y en tu show, en qué, o sea, qué parte haces eso?
Hago los efectos de sonido de mis chistes, digamos.
Okay.
¿Alguna vez viste Academia de Policías?
Sí, claro.
Okay, el policía que hacía los efectos. Ajá. Entonces yo digo, como viene llegando un helicóptero aquí al escenario, entonces yo hago el efecto del helicóptero. Y juego como con esas varas.
Claro,
chiquísimo. O que las burbujas. O hago el zipper del pantalón. Y que un día un señor me preguntó que cómo sonaba el zipper si se pellizcaba. Entonces es como es el vacilón. Entonces le meto como efectos de sonido al show como tal.
Chivísimo.
Y hago el lavar el beatbox en los shows.
Mae, por cierto, se me olvidó algo muy importante que dije que no cerraba el podcast, pero mae, redes sociales.
Claro. Davis Comedy. Davis escribe como David, pero con S. Davis. Davis Comedy en Instagram, Davis Comedy en TikTok. Davis Núñez, la página de Facebook. Y pueden visitar mi página web que se llama, mi apellido es Núñez, entonces no pude poner ñ en el dominio. Entonces la página se llama Davis, bueno, www.davisjaja.com.
Okay,
ahí bien. Pueden entrar, ver mi biografía, incluso pueden agendar mis presentaciones y los shows desde ahí también.
Okay.
Los envía.
Este episodio sale el martes, entonces, shows.
Mae, todos los que tengo son privados, fiestas de empresas, ahorita más que todo de fin de año y así. Pero abiertos al público, por el momento no tengo nada en agenda, mae.
Okay.
Solo la semana pasada que andaba en Nandayuri allá presentándome en unas fiestas de allá que hacen como unos festivales. Pero la mayoría ahorita sí son como fiestas privadas y demás, pero igual ahí mismo en las redes sociales estamos publicando si hay algún show abierto al público.
Ok, buenísimo. Muchas gracias a todos los que vieron esto en YouTube. Recuerden darle like y comentar. Recuerden seguir a Nosos Especial. Me fue por completo las redes sociales. Seguir a Nosos Especial en Instagram, en TikTok y en YouTube como No Sos Especial. Me pueden seguir a mí en Instagram y en Twitch como Diego Barracuda. Muchas gracias a todos que comentaron en la transmisión, que pusieron aquí sus comentarios y que aportaron un montón a las historias. Gracias a los que están comentando en YouTube, a los que ya se suscribieron. Si no se han suscrito, por favor. La mayoría de gente que está consumiendo los episodios todavía no se ha suscrito, entonces ahí para que se manden. Y nada, muchísimas gracias a todos. Y si alguna vez tuviste un momento que te mantiene humilde, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao.